sociales UN Radio. Saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan en la 98.5 FM en Bogotá y en unradio.unal.edu.co. Iniciamos este espacio escuchando a la banda Nirvana, pues uno de sus vocalistas, Kurt Cobain, se suicidó el 5 de abril de 1994. Y precisamente ese es el tema que vamos a tratar hoy, porque se celebra, o se conmemora mejor, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y por ello nos acompañan Claudia Urrego y Mónica Bejarano, quienes son psicólogas de la División de Salud de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente de la División de Bienestar. Bienvenidas a UN Radio.
Muchas gracias.
Gracias.
Comencemos por hablar, ¿a qué nos referimos con suicidio? Esta situación que se presenta muchas veces en jóvenes y ahora estamos viendo en adultos mayores.
Podemos definir suicidio como el acto voluntario, deliberado, de quitarse la vida.
Y precisamente desde el 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, están promoviendo el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y por eso pues las convocamos hoy a ustedes, para que la comunidad universitaria sepa qué pasa con este tema y que también hay formas de ayudar antes de que esta persona o las personas tomen esta decisión de la que nos hablaba la doctora. Pero ¿cuáles son las causas que se están presentando para que las personas tomen esta decisión?
Bueno, teniendo en cuenta la población que atendemos, estamos hablando en su mayoría de jóvenes adolescentes que pueden llegar a reportar como factores de riesgo asociados a la conducta suicida, por ejemplo, trastornos mentales como cuadros de depresión, de posible psicosis, rasgos de personalidad impulsivos. También otro de los factores asociados tiene que ver con los intentos previos que efectivamente han hecho de mil formas para pensar en esa posibilidad de morir. Asimismo también el abuso de sustancias psicoactivas, y de una manera muy específica hemos encontrado sentimientos de culpa y de aislamiento social en esas dinámicas cotidianas que viven los estudiantes. Estos son factores, pues entre otros, como los que hemos identificado con mayor peso, sobre todo en esta labor que realizamos en la División de Salud, de poder detectar tempranamente estos antecedentes para poder contactar a los estudiantes de una manera muy oportuna y poderles ofrecer nuestros espacios de ayuda.
En los temas de salud se habla mucho de la gestión del riesgo, en el cual pues la prevención es algo fundamental. ¿Cómo se está trabajando para llegar a esta prevención?
Sí, por ejemplo, en la División de Salud, los estudiantes admitidos semestre tras semestre pasan a través de la División de Salud en un proceso de apertura de historia clínica. Ese proceso de apertura de historia clínica supone el poder diligenciar inicialmente por parte de cada uno de ellos un perfil de salud. Ese perfil de salud contempla diferentes dimensiones de su vida, entre ellas la emocional, los antecedentes académicos, nutricionales, físicos, de su vida sexual, etcétera. Y esa información que recogemos a través del perfil de salud pues es utilizada en las consultas que posteriormente el estudiante va a tener, por ejemplo, consulta de medicina, la consulta de odontología, y el proceso cierra con una última consulta que hemos querido denominar del establecimiento del perfil de salud. En esa consulta, nuestro objetivo es poder con el estudiante conversar acerca de esas condiciones con las cuales se está llegando a la universidad, con las cuales se está enfrentando a esta nueva etapa de su vida, y a partir de eso con el estudiante también podemos establecer posibles situaciones de riesgo recomendaciones que el estudiante lo deseable es que pueda seguir para poder potencializar todas sus habilidades, todo lo que está a favor de avanzar de una manera definitiva en su proyecto académico y en su proyecto de vida en general. Llamamos mucho la atención en ese momento, o sea, en ese proceso de ingreso a la universidad, sobre la necesidad de que cada estudiante puede apostarle a la prevención. Les explicamos la importancia de esto, aclarándoles obviamente que nuestros servicios como División de Salud pues no sustituye en ningún momento los servicios que tiene que prestar el Sistema General de Seguridad en Salud a nivel nacional. Sin embargo, hacemos énfasis en la necesidad de que el estudiante pueda apostarle a la prevención, al autocuidado, que no se exponga innecesariamente a situaciones de riesgo y que nosotros contamos con una serie de espacios, tanto de atención individual como grupal, para poderlos acompañar, no solamente en este ingreso a la universidad, sino en el camino que está por venir.
¿Y cuál es el papel que juega la familia en estos casos?
La familia es un actor fundamental. Sin embargo, pues hay un segmento de la población de los estudiantes que no cuentan por diversas razones con una percepción de apoyo real por parte de su núcleo familiar. Sin embargo, ese es un aspecto que tenemos en cuenta siempre en nuestros procesos de intervención y cuando se hace necesario, tenemos que convocar a la familia para que se hagan partícipes de este proceso de ayuda y de colaboración que tenemos previsto con el estudiante. Lo que se evidencia es que a mayor nivel de conexión emocional entre el estudiante y sus padres o entre el estudiante con sus hermanos o el resto de familiares, pues hay más posibilidades de que pueda estar resguardado de una decisión tan extrema como es la de atentar contra su vida.
Psicólogo, usted hablaba del tema de las emociones. ¿Cómo se maneja este tema emocional, sobre todo para evitar y prevenir el suicidio?
División de Salud orienta un programa en promoción y en prevención. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Conceptos que van mucho más allá del aspecto meramente físico. Nosotros estamos liderando un programa de acompañamiento integral en donde ese factor de lo emocional pues tiene un lugar importante, a pesar de que para la mayoría de los estudiantes no es visto de esa manera. Lo emocional permite que el estudiante pueda entrar en contacto con toda esa experiencia de la universidad, con todo lo que supone ser adolescente, con todo lo que supone ser joven, desde el aquí y desde el ahora, de una manera conectada consigo mismo para que pueda realmente definir cómo transitar por los diferentes espacios, por los diferentes contextos que son propios pues de su vida como joven. Entonces el tema de las emociones no es un tema secundario en este asunto de la salud, en este asunto de la prevención, sino que es un tema fundamental, porque en la medida en que el estudiante aprende a autorregularse de una manera efectiva, pues asimismo está mucho más atento a cuidar de sí, a poder disponer oportunamente de todos los servicios, de todos los espacios de ayuda. Y es así que en División de Salud y específicamente desde el programa de psicología, como les decía anteriormente, no solamente ofrecemos el espacio de atención individual, sino que también hemos venido construyendo paulatinamente espacios de acompañamiento grupal. Y en ese sentido, pues quiero comentarles que específicamente desde hace aproximadamente ya 3 años, dentro del menú de opciones que tenemos en ese aspecto del trabajo grupal, hemos construido un espacio que se llama Sabor a Vida y es un espacio que fue pensado precisamente como un espacio para poder abordar de una manera directa a estos estudiantes que con mucha frecuencia se están presentando diversos dilemas frente a su existencia, frente a las exigencias a las cuales se ven expuestos. Entonces, en este punto quisiera compartir la palabra con mi colega para poder especificar en qué consiste este espacio.
Sí, claro. Bueno, Sabor a Vida fue un taller que se construyó preguntándonos un poco, claro, cómo prevenir frente a este fenómeno del suicidio, ¿sí? No solo pensando hacia la muerte, sino hacia su otro polo, hacia el contrario, que es la vida. ¿Qué me motiva a vivir? ¿Qué es lo que me mueve en este momento? ¿Sí? Generalmente estamos conectando y buscamos conectar a través de las sesiones, y como Claudia lo mencionó, en el aquí y el ahora, ¿sí? En el presente, en este momento, ¿con qué cuento? ¿Qué es lo que hay? E incluyendo lo que preguntabas previamente, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Sí? Y que empiecen un poco a interactuar con las emociones, sin juzgar, evitando juicios, simplemente como esa interacción más tranquila y más humana. Sabor a Vida surge obviamente con esa pregunta, y pues vamos formulando en grupo toda esa metodología, buscando generar espacios reflexivos, y no solo reflexivos, o sea, no es solo el pensamiento, la idea, sino también el contacto con qué, con las sensaciones y con las emociones, y no solo individuales, sino grupal. O sea, lo que se arma en grupo es realmente poderoso, el poder grupal, el contacto con el otro. Algo que quisiera decir antes de empezar en Sabor a Vida y en general de los talleres que ofrecemos desde la división, y escuchando a los estudiantes que han tenido esas experiencias de espacios grupales, es que cuando escuchan al otro, se dan cuenta que su experiencia personal es compartida por otros, que su dolor, que su temor, que su vergüenza, que su ira, que el no saber qué hacer, pues también la viven otros seres humanos de su misma edad, de diferentes edades, de las mismas carreras, de diferentes carreras. Y eso facilita la aceptación de lo que les está ocurriendo, la comprensión y asimismo la comprensión del otro y el crecer grupal. Adicionalmente, que funcionan estos espacios grupales para empezar a generar contactos, empezar a conocerse con personas nuevas de otra facultad, empezar a hacer nuevos contactos que serán tal vez futuros amigos. Entonces, ya hablando de Sabor a Vida como tal, ofrecemos espacios reflexivos y de contacto que nos permitan y que permitan dar cuenta al estudiante sobre la importancia de construir un sentido de vida, un propósito vital, y de vivir de forma coherente y de forma responsable respecto a este. Hablamos mucho del tema de responsabilidad respecto a lo emocional también. ¿Qué significa responsabilidad? Hacerse cargo de las emociones y responder frente a las demandas del entorno, y en ese contacto con el entorno y lo que va surgiendo, las necesidades que tiene uno y las emociones que todo esto genera, el contacto con el mundo, con otros seres humanos. Sabor a Vida trabaja la metáfora de un árbol y tiene que ver con las raíces, lo que ancla el mundo a los estudiantes, con las metas logradas, es algo que se les dificulta, reconocer los logros que han tenido, y con los logros y con las metas que quieren plantearse a futuro, ¿sí? No solo es el aquí y el ahora, sino también, bueno, ¿cómo te proyectas? ¿Qué nueva versión quieres de ti? ¿Sí? ¿A dónde te gustaría llegar? Para que también se motiven. También hablamos de la actitud hacia la vida. Actitud, ¿cómo veo la vida? ¿Cómo estoy yo actuando frente a la vida? Entonces, eso es básicamente lo que se ha trabajado, y hemos contado con unas experiencias maravillosas, no solo para ellos, sino también para quien realiza el taller, que en este caso soy yo. Entonces es un crecimiento impresionante. Cada actividad fortalece en ellos como la creatividad y el hecho de poderse dar la oportunidad de probar cosas nuevas en ese contexto.
Describamos un poco cómo se desarrolla esta actividad, cuántas personas son los grupos, qué metodologías se utilizan.
Ok, claro. Este taller tiene 5 sesiones. Y pues obviamente hacemos convocatoria a los estudiantes que quieran asistir. En promedio están entre 10, 20 personas. Y la idea pues es hacer como un seguimiento para que asistan a cada una. Generalmente, ¿qué ejercicios se realizan? Pues ejercicios de expresión corporal. Cuando hablamos de la metáfora del árbol, proponemos un poco el imaginar el árbol en un contexto. El árbol son ellos mismos, ¿sí? Con sus propias particularidades, y luego el representar ese árbol en el grupo, con sus propios movimientos, el contacto de observar al otro. Por ejemplo, también tenemos como metodología unas preguntas que generan reflexión, y orientadas a que ellos reflexionen sobre cómo viven su vida de forma cotidiana. Se preguntan, por ejemplo, preguntas tan simples como ¿cómo sentiste tu piel hoy?
¿Qué desayunaste hoy y cómo se sintió en tu boca? ¿Qué paisaje viste cuando venías de tu casa a la universidad? ¿Te diste cuenta de ese paisaje? ¿Cuál fue el olor más agradable? ¿Cuál fue el olor más desagradable? ¿Cuál fue la imagen más agradable? ¿Cuál fue la imagen que menos te gustó? Son preguntas que la gente diría, bueno, ¿y esto qué? Es tan cotidiano y a la vez tan simple y tan valioso que los estudiantes no se dan cuenta. O la mayoría no se percata, o si se percata, no se percata del valor que esto tiene para su propia vida. Entonces, ese, por ejemplo, es otra actividad. Y se les invita a ellos a estar más presentes en su vida, volviendo otra vez al tema del aquí y el ahora, del tiempo y del espacio que los ocupa en cada momento de su vida. Generalmente los seres humanos no hacemos pausas, sino que vivimos siempre pensando hacia adelante, hacia lo que tiene que ser, incluso en la misma cotidianidad, hacia lo que uno siempre tiene que hacer después, y no se conecta con lo que hay en el momento, que puede ser un lindo paisaje de la Nacional, por ejemplo. Sí, que puede ser la sonrisa de alguien, un animal bonito, un bonito paisaje, una rica comida, una rica charla. Siempre estamos pensando en exceso, ¿sí? Y no nos permite conectarnos con eso que hay. Y eso es lo que queremos fortalecer generalmente a través de este taller.
Y esta experiencia grupal, al igual que las demás que ofrecemos desde psicología, pues tienen como el objetivo de poder invitar al estudiante de una manera muy dinámica a que pueda descentrar su atención de la dificultad, del problema que percibe en sí mismo, por ejemplo, para relacionarse con los demás, para poder manejar probablemente todos los dilemas que una y otra vez pasan por su mente y por su corazón, sino que es la invitación a que pueda empezar a percatarse de aspectos distintos, o sea, desde el recurso, desde la posibilidad, desde la oportunidad que tiene para poder no solamente aceptar que pues la vida de manera normal tiene sus altibajos, hay siempre dificultades, hay retos, hay exigencias, no siempre las cosas salen como se han previsto, que es necesario poder aprender a enfrentar la frustración ante esas cosas que no salen de acuerdo como al guión que se tiene, pero que no por eso la única alternativa es pensar que se está dando un proceso de fracaso inevitable, sino que por el contrario, en la medida que pueda establecer contacto consigo mismo, el poder conectarse con su esencia, no con lo circunstancial, sino con la esencia que hay en él como ser humano, pues tiene muchas más opciones de poder apostarle a vivir la vida de una manera diferente.
Claro, y eso me remite un poco también a pensar en el tema de la vida y el tiempo, ¿no? Porque a veces las personas creen que como hay un estándar y ya se pasaron de ese estándar de tiempo, es decir, que a cierta edad hay que hacer o culminar ciertas cosas, pues las personas se sienten muy frustradas y no ven opciones. Y creen que, como ya soy viejo y salí a tal edad, o como estoy repitiendo una carrera, no sé si me vaya a ir bien porque voy a salir a tal edad. Eso lo mencionan mucho en las consultas, entonces es un poco permitirles ver, bueno, estás fluyendo, estás andando, ya has cambiado la decisión, ya estás en donde quieres estar, bueno, ve a tu ritmo también, síguelo haciendo y crea tu propio estilo en tu propia vida, cómo la quieres vivir.
¿Y qué otros talleres están ofreciendo?
Particularmente este semestre estamos trabajando el taller de ansiedad, una película que puedo cambiar. Es un taller dirigido a estudiantes que con frecuencia se ven en la situación de no saber manejar las exigencias propias de la vida universitaria y de sus diferentes contextos, entonces muy fácilmente caen en la tensión emocional, generando comportamientos desordenados para poder lograr que el tiempo les alcance, por ejemplo, para hacer todo, o generando pues una serie de estrategias que no siempre son tan efectivas para poder enfrentar como las demandas de su medio ambiente. Entonces, este taller de ansiedad pues maneja una metáfora muy interesante, y es que cada uno es el director de sus propias películas. Con frecuencia nos encontramos a estudiantes en consulta que ellos mismos se declaran como muy videosos, ¿no? Videosos porque generalmente están apresurándose a anticipar lo peor que les puede pasar ante algunas situaciones, y eso hace que en vez de poder avanzar, se inmovilicen y se queden frenados. Entonces, este taller maneja esa metáfora de lo que supone dirigir una propia película, donde el director es el mismo estudiante, donde el director tiene la posibilidad de crear sus personajes, de crear sus guiones, y el taller facilita eso, que puedan haber como nuevos elementos para que cada quien, dependiendo de su propia situación, pueda crear un guión que le facilite el avanzar. Asimismo, tenemos otro trabajo grupal que tiene que ver con Construyendo mi vida. Construyendo mi vida va muy con la intención de facilitarle al estudiante un espacio experiencial, reflexivo, en donde pueda empoderarse a sí mismo, en donde pueda permitirse nuevamente soñar. Porque es paradójico ver a jóvenes que pues hasta ahora están entrando en una etapa de su vida maravillosa, pero que no tienen mayor expectativa frente al futuro. Les da susto y les da mucho miedo poder proyectarse, porque en el fondo están considerando que no cuentan con los recursos suficientes. Creen que las dificultades son más grandes que ellos mismos. Entonces, este taller pues trabaja estos aspectos de empoderamiento, de saber que hay maneras distintas de percibirse en a sí mismos, de enfrentar la relación con los otros, de enfrentar la vida, de tal forma que puedan proyectarse y puedan avanzar. Y también tenemos otro espacio grupal que se llama No soy de aquí, quizás de allá. Es un trabajo que realizamos con estudiantes que vienen de fuera de Bogotá, que han tenido que vivir esa experiencia del desarraigo, dejar su casa, dejar su familia, la rica comida que le preparaba la mamá, y se han tenido que venir a enfrentar aquí a Bogotá, pues a una ciudad tan compleja como lo es nuestra capital, a una universidad tan grande como es nuestra Universidad Nacional, y fácilmente entran en situaciones de bloqueo que tienen que ver con esas actividades básicas de autocuidado, por ejemplo, no saber cocinar nada, y empiezan entonces a descuidar su nutrición, por mencionar solamente algún aspecto. Entonces, este taller está encaminado a poderles ofrecer un espacio en donde no solamente hagan como una mirada retrospectiva de dónde vienen, cuáles son sus raíces, sino de poder valorar la oportunidad que tienen de haber llegado a la Universidad Nacional, de poderse dar cuenta de la potencialidad que hay en ellos y de poder desarrollar estrategias de afrontamiento para las diversas situaciones cotidianas que enfrenten.
¿Y a ustedes dónde los pueden ubicar? ¿Qué extensiones tienen? ¿Correos? Bueno, demás. ¿Y dónde se encuentran ubicados físicamente?
División de Salud, desde el 2013, salió del campus por asuntos estructurales del edificio, y nos ubicamos en el CAN.
Ajá.
Aquí tenemos la dirección, estamos ubicados al lado del Hospital Universitario.
Sí, la dirección es exactamente Carrera 59, número 4345, Barrio CAN. Y preguntan por el CASE.
Sí, que de esa manera se ha identificado el edificio en donde estamos. Es un lugar muy bonito. Todos ustedes están invitados a poder conocer nuestras instalaciones. Fueron pensadas en poder tener espacios muy agradables, muy cómodos de atención. Y también nos parece importante en este momento mencionar que el programa de psicología cuenta con una línea que se llama UN Escucha. Vamos a compartir el número de celular, y esa línea tiene como objetivo, como su nombre lo dice, poder atender cualquier necesidad de escucha que tenga el estudiante, y que si es necesario, pues se le facilita el espacio de consulta de manera prioritaria. Entonces, el número de celular.
El número de celular es 319-278-7108. Y también hay un correo electrónico, y es unescucha-fevlargaog @unal.edu.co. Desde allí también se pueden solicitar citas prioritarias
para y pueden ser escuchados en cualquier momento. Es una línea pues de 24 horas del día. Hemos tenido experiencias muy significativas en donde el estudiante, por ejemplo, a la madrugada se comunica y después, ya estando en consulta, valora esa posibilidad de haber sido escuchado, de que la persona que estaba al otro teléfono, al otro lado del teléfono, perdón, pues tuvo la posibilidad de escucharlo con el respeto y con la diligencia que se requiere.
Les agradecemos a las psicólogas Claudia Urrego y Mónica Bejarano de la División de Salud de la Dirección de Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá por acompañarnos hoy cuando se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Muchas gracias por estar acá en UN Radio.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes.
Gracias.
Especiales UN Radio.